¿Sabías que la Antártida se ha convertido en el laboratorio más grande del mundo, uno de los más interesantes? ¿Qué tipo de investigación se lleva a cabo en ese continente helado? ¿Cómo pueden los datos que se han recopilado en la Antártida ayudarnos a construir un futuro más sostenible y próspero para nuestra especie? ¿Quieres explorar el fascinante mundo de la ciencia en el hielo, descubriendo los increíbles avances que se están logrando en áreas como la climatología, la oceanografía, la biología, la astrobiología y hasta un nuevo modelo de política y gobernabilidad? ¿Estás lista, listo para convertirte en una habitante del futuro?
Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
Hola, soy Ana Cristina Olvera y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este podcast Habitantes del Futuro. El momento y el lugar en donde nos dedicamos a aprender, a conocer, a analizar la ciencia que se hace hoy y la tecnología, pero que nos llevará a la siguiente era de la humanidad. Hoy vamos a hacer un viaje a un lugar muy frío, pero que además es un lugar ideal para hacer ciencia de frontera, para imaginarnos qué es lo que sucede en otros planetas, para poder tener condiciones óptimas para cierto tipo de ciencia y aprender de geología, de biología y de muchas otras ciencias y poder, por supuesto, soñar en la tecnología del mañana. Pero hace 50 millones de años, este lugar no estaba tan frío. De hecho, en la Tierra no existía el hielo. Tanto el Ártico como la Antártida tenían un clima casi tropical, con una temperatura como de 25 grados centígrados y una vegetación de palmeras, coníferas, cosas que vemos normalmente en los lugares tropicales. Pero 16 millones de años después de una tendencia de enfriamiento global, el clima se enfrió bruscamente y dio lugar a la formación de la capa de hielos de la Antártida. Esto sucedió hace muchos años y al día de hoy la Antártida es la mayor reserva de hielo glacial en el mundo y el cuerpo más grande de agua dulce de la Tierra. Contiene un registro único de procesos a lo largo de los últimos 800.000 años, lo que lo convierte en un punto clave para entender las interacciones entre los fenómenos climáticos, hidrológicos, ecológicos y sociales. Todo eso ha quedado petrificado en el hielo durante años y años, y estudiar ese hielo nos da pistas de todo lo que ha sucedido durante ese tiempo. La Antártida es globalmente reconocida como una zona de paz, además, y de ciencia. Y es que desde el 1 de diciembre de 1959, por más de 54 países, se declaró como una zona de paz y ciencia. Es un ejemplo de cooperación. Además, tiene una belleza inigualable y es un laboratorio natural hecho casi como si lo hubiéramos diseñado para hacer la ciencia más avanzada. Y todo es posible también porque está protegida por este Tratado Antártico, en el cual acordaron 54 países de proteger a la Antártida con sus condiciones. Pero, por supuesto, que esto está siendo amenazado principalmente por el cambio climático y la emergencia ambiental. La afecta directamente y ha reducido ya su superficie y el volumen de las capas de hielo, y todavía existen muchas interrogantes sobre los fenómenos que afectan a la Antártida y sus relaciones con los procesos hidrológicos globales. El desafío actual, o uno de los desafíos, es coordinar que las investigaciones científicas sobre el agua se lleven a cabo para que permitan entender mejor estos procesos, que podamos proteger la Antártida y que sigamos conservándola como un lugar ideal para la ciencia y la cooperación. La investigación en la Antártida es fundamental para comprender todos los procesos de importancia mundial, avanzar la ciencia, y se están produciendo cambios muy rápidos ahí que podrían abrir el continente a un nuevo nivel de actividades en las próximas décadas. La administración y la protección del medio ambiente en la Antártida debe basarse en todos estos datos científicos que se están recolectando, porque lo que pase allí nos afecta a todos con rapidez. Y si en la Antártida, por ejemplo, empieza a hacer menos frío, Dejará de hacer frío completamente en todo el planeta. Van a subir los niveles del agua, por lo que es muy importante preservarla y, por supuesto, seguir impulsando a que se haga más ciencia en ese laboratorio natural. Si quieren conocer más al respecto, sigan con nosotros en Habitantes del Futuro con una entrevista increíble que nos dará una perspectiva fascinante de la ciencia que se hace en ese enigmático lugar.
Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Así es, queridos habitantes del futuro, hoy en nuestro viaje de ciencia y tecnología estamos en un lugar muy frío, saquen sus chamarras y sus bufandas porque estamos conociendo la Antártida y hoy para platicar de este maravilloso lugar y la ciencia que se hace ahí, tenemos como invitada especial a la doctora Patricia Valdespino Castillo. Ella es investigadora de biogeoquímica y biología de sistemas en Lawrence Berkeley National Laboratory en California, en los Estados Unidos. Y forma parte del programa de biología estructural por infrarrojo acoplado a luz de sincrotrón y es cofundadora de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos y principalmente en tres campañas científicas, bueno, más bien ha participado en tres campañas científicas en la Antártida y además, pues es una entusiasta de la ciencia y el arte como fuerzas transformadoras. Entonces, seguramente que le va a gustar mucho compartirnos. Primero que nada, doctora, bienvenida a Habitantes del Futuro. Muchas gracias por esta entrevista.
Estoy encantada de estar aquí con todos los habitantes del futuro y contigo.
¿Qué se siente? Yo quisiera preguntarte primero, ¿qué se siente poner los pies ahí en ese lugar que parece como sacado de una película?
Pues mira, para un microbiólogo a veces yo lo explico que es como cuando llegan los científicos al Jurassic Park, ¿te acuerdas?
Sí.
Así es para un microbiólogo, para un científico, es un lugar muy especial, es un lugar donde no hay monedas, no hay soberanías, no hay barreras, todo es cooperación y donde pues todo es nuevo también, ¿no? Porque pocos tenemos la fortuna de estar allí y particularmente la primera vez, pero bueno, todas las veces ha sido una experiencia absolutamente abrumadora que te llena los sentidos, te llena el espíritu, te llena de ideas de ciencia espectacular.
He leído algunas de las experiencias de las científicas y los científicos que han estado investigando ahí y bueno, cuentan unas cosas impresionantes como esto de que ves pura blancura, que no sabes ¿dónde está el principio, el final? ¿Te pierdes en el tiempo, en el espacio? ¿Así te pasó a ti?
Un poco sí. Las condiciones del clima son crueles, ¿no? Entonces hay un viento que nunca cesa, que siempre te está tratando de quitar los instrumentos con los que quieres trabajar. No puedes hacer cosas solo, siempre tienes que hacer todo conciliado porque la seguridad, tu seguridad puede estar en riesgo en cualquier momento, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo que entiendes que tú necesitas de los otros, también entiendes que los demás pueden necesitar de ti en cualquier momento. Entonces, es una combinación de muchas emociones, de un panorama espectacular, una naturaleza salvaje, mucho más dinámica de lo que yo pensé. Yo pensé que era un sitio que estaba frío y que todo era calmo para llevar, y para mi sorpresa es un sitio con una dinámica brutal, ¿no?
Por ejemplo, ¿por qué?
Mira, yo me recordaba que, por ejemplo, no puedes dejar residuos orgánicos, o sea, todos los que pisamos la Antártida debemos reconocer y comprometernos a cumplir con ciertas reglas de comportamiento, en particular para el cuidado del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, no puedes dejar residuos orgánicos, no puedes dejar basura o inorgánicos, ¿no? Pero yo me acordaba mucho de los orgánicos y bueno, como soy microbióloga, y pensaba en los procesos, en que la temperatura es el gran el detenedor de los procesos biológicos, me imaginaba que todo ocurría, digamos, más despacito. Y entonces, para mi sorpresa, cuando vas caminando en la playa, en la Antártida, te encuentras con que quizás hay un animal muerto, y 2 días después que vas ahí por allí y lo visitas, el animal muerto ya no le queda ni un gramito de carne. Ya todo desapareció, porque la competencia por el alimento, por las fuentes de energía, es tan brutal que todos los seres biológicos están a la caza de nutrientes y de energía. Entonces, eso me sorprendió mucho.
Para tener así como un panorama general, ¿cuáles son todos los tipos de ciencia, o por lo menos los que tenemos más identificados, que se pueden hacer en ese lugar, como para que le llamen así como uno de los laboratorios naturales más interesantes del planeta?
Claro, esta lista que te voy a dar está creciendo día a día. Entonces, cada día encontramos más razones para estudiar la Antártida, o para estudiar cosas en la Antártida. Entonces, yo te podría decir que la microbiología, por supuesto, es un sitio donde hay microbios con capacidades increíbles, ¿no? Que nos vuelan la imaginación y nos pensamos que nos pueden ayudar a entender, a remediar todos los desastres ambientales que tenemos enfrente, o incluso a asomarnos a la posibilidad de la vida en otros planetas o en otros sitios del universo. Entonces, la microbiología, por supuesto, es un área muy interesante para estudiar en la Antártida. Los microbios son los pequeñísimos grandes transformadores del planeta, y así ha sido por aproximadamente 3.800 millones de años.
Ah, mira.
Bueno, la otra parte es la ecología de animales, de vertebrados o invertebrados. También es fascinante porque nos ayuda a entender procesos que les afectan, los efectos del cambio climático, los efectos de la escasez de comida, el cambio ambiental en general, el derretimiento de los glaciares, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho interés en estudiar a los animales terrestres, que son los vertebrados, sobre todo, que son los más carismáticos, los pingüinos, las focas, los elefantes marinos y las ballenas, ¿no? Pero por supuesto que debajo del agua hay un mundo también muy interesante, donde, por ejemplo, estamos encontrando que las algas y diferentes invertebrados como las esponjas tienen guardan muchos de los secretos para potenciales vacunas del futuro, o bactericidas o antibióticos, ¿no? Entonces, por allí también hay mucho, mucho que hacer. Las ciencias marinas y espaciales son un gran... La Antártida ofrece una gran oportunidad para entender procesos planetarios, ya que lo que ocurra en el sistema climático antártico prácticamente va a afectar la vida de todos los habitantes del planeta, ¿no? Incluidos humanos y no humanos. Entonces, las ciencias marinas y espaciales tienen un despegue muy importante. La cartografía, la geografía, la geología, incluso la astrofísica. Hay un observatorio de neutrinos cerca del Polo Sur, o en el Polo Sur, también, donde los astrofísicos están explorando los confines del universo y nuestras interacciones con la materia, ¿no? Entonces, pero no solo eso, algo que me sorprendió muchísimo es que también ocurren investigaciones psicológicas, filosóficas, claro, y artísticas en la Antártida. Entonces, no es un sitio, un laboratorio solo de ciencias físicas o matemáticas o biológicas o químicas, sino también de procesos psicológicos, de las evaluaciones de los habitantes o de los participantes en las campañas o en campañas largas de la Antártida. Todos sufrimos cosas, nos pasan cosas muy, muy interesantes en la Antártida, ¿no? Los procesos también, ¿sabes qué? De salud, por ejemplo, la afectación de nuestra salud por el invierno polar, ¿no? Que son, claro, muchos meses de de oscuridad, de tormentas. Entonces, eso también es un tema muy importante, las interacciones con la vitamina D y, por supuesto, el derretimiento de los glaciares y todos los efectos que esto conlleva, por ejemplo, la liberación de muchos microorganismos que estaban dormiditos ahí.
Exacto,
abajo.
Exacto, sí.
La producción o la liberación de gases de efecto invernadero. Y bueno, la lista sigue y sigue, Ana Cristina.
Y seguramente que se hará cada vez más extensa, pero quisiera que platicáramos un poco también, además de ser un laboratorio donde se estudian todas esas áreas de la ciencia, también nos ayuda a hacer un viaje al pasado. ¿Por qué es tan importante pues preservar los hielos, digamos, de este parte del planeta y estudiarlos en el sentido de la información que nos dan sobre lo que ha sucedido en el planeta a lo largo de su historia?
Es interesantísimo lo que dices. Los registros de hielo son prácticamente bibliotecas y que guardan información de muchos tipos, por ejemplo, de los climas del pasado. Entonces, en uno de los casos más emblemáticos, los núcleos de hielo más antiguos o los que llegan a una edad más antigua se han colectado en la Antártida. ¿Por qué? Porque hay estas capas tremendas, tremendos espesores de hielo que han estado intactos por tanto tiempo, ¿no? Y es muy emblemático este descubrimiento, porque este fue el descubrimiento que nos ayudó a ver con más claridad nuestro impacto en la química de la atmósfera y nuestra responsabilidad como humanidad en el cambio climático, ¿no? Entonces, no solamente
está ahí en el hielo, lo hielo lo dice, no, el hielo no miente, ahí está nuestro impacto en el clima de la Tierra.
Así es, y entonces ya no, con esas evidencias ya no quedan dudas, ¿no? Ya no deberían quedar dudas, y eso nos ayuda también a avanzar, a tener una humanidad más sostenible, ¿no? En el futuro. Es decir, es una fuente de, como tú dices, una biblioteca para visitar los climas del pasado, para reconstruir la historia del planeta, pero también para asomarnos a lo que puede ser el cambio ambiental.
Exactamente. Y hay otro elemento muy importante que también ya has mencionado, que es la cooperación internacional y ensayar estos modelos de cómo los seres humanos, sin importar nuestras nacionalidades, nuestras afinidades, nuestras expertices, tenemos que cooperar para poder pues llegar a un mejor futuro, ¿no? ¿Cómo es que la Antártida nos ayuda a reflexionar sobre esto?
Bueno, es una parte fascinante. Fíjate que cuando a mí me invitan a hablar de la ciencia antártica, no puedo dejar pasar la oportunidad de tratar de comunicar o compartir lo que yo viví cuando estuve allá. Y esa cooperación de la que hablas es una joya que además te sorprende, como que dices, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan bien? ¿Por qué todo funciona tan bien? ¿No? Entonces, es una cooperación pactada desde la diplomacia de múltiples países que participan en la gobernanza y en la planeación de los temas antárticos, pero es una cooperación viva. Entonces, desde el momento en el que llegas, hay gente pensando en tu seguridad, pensando en que tengas éxito en tu misión. Entonces, la cooperación no es solo entre colegas científicos que nos apoyamos entre nuestros los recursos que tenemos, las estrategias que tenemos y tener las mejores muestras posibles, ¿no? Hacer de la misión lo más exitoso posible. Pero no es solamente entre científicos, sino que muchas de las bases están operadas por personal no civil, particularmente por militares. Y es impresionante y conmovedor ver cómo los militares tienen muchísimo interés en que los proyectos de ciencia sean exitosos. Entonces, además de velar por nuestra seguridad, están listos para cooperar, para meterse debajo del hielo si es necesario para obtener esas valiosísimas muestras que nos permiten avanzar en la ciencia. Es absolutamente conmovedor, es te toca el corazón, es una experiencia que yo pienso que ningún país se debería perder. Todos deberíamos poder tener en un momento esa vivencia de no importa la nacionalidad, no importa la ciencia que estés haciendo, no importa tu bagaje académico o social, todos estamos cooperando en la Antártida y es absolutamente fascinante, ¿no? He leído que incluso que el modelo de gobernanza de la Antártida es tan exitoso, tan bueno, ha sido tan bueno durante todos estos años, que podría ser usado como un modelo para inspirar posibles modelos de convivencia si nos asomamos a otros planetas.
Eso es de las cosas yo creo que más fascinantes que nos da la ciencia, que es cuando los seres humanos nos fijamos un objetivo común y cuando es un objetivo que nos sirve a todos, que nos va a ayudar a avanzar y a llevarnos hacia un mejor futuro, suceden estos experimentos rarísimos donde vemos que sí es posible hacerlo bien, ¿no?
Impresionante, sí, impresionante. La única explicación de nuestra presencia en la Antártida son tres factores: la ciencia, la paz y la cooperación. ¿Te imaginas un mundo, cómo funcionaría el mundo si esos fueran los ejes?
Sería genial. Doctora, para despedirnos de usted en esta ocasión, porque espero que podamos platicar en otras ocasiones ya más a detalle de sus líneas de investigación y todo, ¿dónde pueden las personas, los hispanos, tener más información de lo que se está haciendo en la Antártida?
Mira, por ejemplo, los hispanos, hay 11 países latinoamericanos que ya forman parte del sistema del Tratado Antártico en diferentes condiciones. Uh-huh. Y del Comité Internacional de Ciencia Antártica, del SCAR. Entonces, casi no estoy segura de que los 11 países tienen páginas de internet dedicadas a enseñar, a mostrar lo que se está haciendo en los programas antárticos nacionales. Pero, por ejemplo, te puedo decir que hay una página muy extensa, muy viva, y con mucho trabajo, incluso histórico, en el programa antártico argentino, en el programa antártico chileno, del programa antártico uruguayo. Entonces, allí pueden encontrar un montón de recursos, incluidos los documentos de el Tratado Antártico, adelantos, noticias de ciencia. Nosotros en México empezamos con un nuevo proyecto que se llama Agencia Mexicana de Estudios Antárticos y estamos tratando de apoyar a la ciencia y darle visibilidad a lo que se ha hecho desde México, pero nos encontramos todo el tiempo con nuestros colegas haciendo y divulgando cosas muy interesantes, invitándonos y nosotros invitándolos. O sea que pongan antartidamexico.org, se van a encontrar muchas cosas buenas, pero igual visiten los programas nacionales antárticos y se van a encontrar muchísimas sorpresas.
Excelente, doctora. Pues estaremos ahí pendientes de todas las novedades y esperemos que muy pronto platicando de más temas sobre astrobiología, sobre la Antártida y pues ver qué nos depara el futuro gracias a esta investigación y a esta ciencia. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, estuve encantada, Ana Cristina. Un abrazo.
Gracias. Y ustedes, habitantes del futuro, ¿qué otra ciencia se les ocurre que podríamos hacer ahí en la Antártida? ¿Cómo creen que podríamos utilizar estos modelos de cooperación para llegar a otras partes del universo? Todo esto, coméntenlo en los comentarios y no se vayan porque seguimos aquí en Habitantes del Futuro. Y está con nosotros aquí en Habitantes del Futuro, J.L. Romo en su sección Cultura con doble O, que nos va a platicar cómo saber más sobre lo que nos dice la cultura popular acerca de este enigmático lugar que es la Antártida. John, ¿cómo estás?
Bien, con un poquito de frío por el tema, ¿no? Y esto que traigo más.
Uy,
de
cuarto, qué frío.
Sí, frío, ¿no? Una cosa horrible. No, pero bueno, un tema fascinante porque creo que hemos hablado de mucho de los mundos que hay más allá de nuestras fronteras espaciales o ya cruzar a metaversos y demás, pero luego muchas veces, como habitantes del futuro, que los saludo, pues nos da un poco de misterio saber qué hay en el, pues como dice la canción, en el gran desierto azul.
Exacto, es fascinante, ¿no? Todo lo que se puede encontrar en un lugar que parece tan inhóspito, pero al mismo tiempo nos da tantas posibilidades, sobre todo la imaginación también.
Exactamente, y por eso me gusta mucho esta figura o esta metáfora que está en esta canción del gran desierto azul, porque así empieza esta canción de Mecano, lanzada a finales de los años 80, Héroes de la Antártida. Sí, no sé si te acuerdas de Mecano.
Sí, yo creo que claro, ya... claro. A ver si los habitantes del futuro más jóvenes ubican a Mecano, esperemos que sí.
Digo, ya me estoy confesando yo como un chavo ruco, pero bueno, escuchen a Mecano, es un gran grupo español. Pero bueno, Héroes de la Antártida, que es el tema que nos atañe en esta sección de Cultura con doble O, pues relata la historia de estas expediciones que durante el siglo XIX, pues diversos exploradores, ¿no? Diversos, imagínense un Indiana Jones, pero en lugar de estar en las ruinas de alguna civilización ya extinta, pues están alcanzando el punto de latitud máximo de la Antártida, ¿no? Y estas aventuras y todo lo que dejan detrás. Es una gran canción compuesta por José María Cano, de los hermanos Cano, de que componen este grupo. Y se los dejo, pues, la historia de esta exploración basándose en un autor que relataba a principios del siglo XX, pues, todas esas hazañas del ser humano por encontrar, pues, nuevos límites o cruzar fronteras que antes eran imposibles, como es el caso de la Antártida, que insisto, me gusta mucho, como dicen, el gran desierto azul. Entonces esta canción, pues es recomendable, búsquenla ahí en su, digamos, ya no puedo decir en su tienda de discos de preferencia. Sino
ya no, porque ahí sí ya estarías demasiado chavorruco para
ya estaría demasiado chavorruco, aunque ya está de moda, ¿no? Los LPs, seguramente he visto LPs de Mecano, la pueden escuchar. No les voy a spoilear porque es una gran rola y creo que es parte de este mundo de cómo la curiosidad y la aventura del ser humano por explorar cosas dentro de su propio planeta, pues nos lleva a sacar pues grandes canciones como Héroes de la Antártida. Y también en los cómics podemos seguir hablando de la Antártida. No sé si conozcas a un colega periodista tuyo que se llama Clark Kent.
Clark Kent, sí. Me dicen que tiene a veces otras ocupaciones, pero también periodista.
Pues bueno, Clark Kent. Obviamente, pues estamos hablando de Superman, este gran héroe, que, pues bueno, pues estaba en películas, series, por supuesto, empezó en los Action Comics en la primera mitad del siglo XX, pero él tiene, pues, una propiedad ahí en la Antártida, que es la fortaleza de la soledad, que hace referencia a esta parte donde está, pues, digamos, pues, los acervos de todo el origen de Clark Kent, del planeta Krypton, y que se ve mucho en las primeras películas de Christopher Reeve, esta fortaleza de la soledad que está, pues, en medio de esta zona de la Antártida, ¿no? En esta soledad donde, pues, Superman reflexiona, donde Superman se encuentra con su pasado, ¿no? Sabe su origen, y que está muy presente a lo largo de la saga de este gran superhéroe norteamericano, que es Superman, conocido en el mundo también como Clark Kent. Entonces, pues bueno, vamos con dos referencias de la Antártida, tanto en los cómics, que es Superman, y también en las canciones, en la música pop, que es Mecano con Héroes de la Antártida. Y por último, Ana Cristina, una gran película basada en una novela gráfica de Alan Moore, que es The Watchmen, que no les voy a contar porque la tienen que ver, porque siento que luego spoileo mucho las cosas que recomiendo, pero es que me emociono. Sí,
sin spoilers, también, sin spoilers, es recomendación nada más.
Perdón por spoilear, pero pues es que uno gana la emoción. También hay una referencia en la Antártida, y en uno de los momentos más desafiantes de la humanidad que sucede en esta novela gráfica de Alan Moore, que es The Watchmen, que también tiene una película. Entonces pueden conseguir The Watchmen tanto en impreso, ¿no? O también ver la película, pero hay un momento cumbre, hay un momento de estos catárticos, de estas cumbres de las historias, que sucede en la Antártida. Al final, el gran desierto azul, como dice Mecano, y pues unas cosas tan misteriosas, ¿no? Y tanto que queremos escarbar también dentro de la cultura pop, que cuenta la leyenda que durante muchos años estuvo ahí congelado el Capitán América. Así que tal vez son las nieves eternas de la Antártida, Ana Cristina, pero también ahí podemos encontrar muchos referentes y muchos misterios en el gran desierto azul de la Antártida. Ana Cristina, ¿cómo ves estas referencias?
Maravilloso, John. Pues unas razones más para cuidar y tratar de preservar esos hielos perpetuos, como también se les conoce en la ciencia y en la cultura, no solamente porque están escondidas ahí claves científicas y de la historia de la humanidad y del planeta, sino también porque pues no queremos descongelar al Capitán América o quitarle su guarida a Clark Kent, ¿no? Entonces hay que conservar la Antártida y seguirla investigando. Muchas gracias, no, sí, John.
Los ositos y todo eso, ¿no? Hay que cuidar nuestro sistema, nuestro medio ambiente y también acordarnos de que pues todo está conectado y las consecuencias que pueden pasar dentro de la Antártida nos puede afectar y ya nos está afectando a nosotros, Ana Cristina.
Exactamente. Muchas gracias, John. Pues ya tenemos tarea para esta semana y nos vemos en la próxima emisión de Habitantes del Futuro. Nos vemos en el futuro, John.
Cuando quieras, en cualquier tiempo estoy a tus órdenes, Ana Cristina Olvera. Habitantes del Futuro también. Visítenme en mis redes sociales, @soyjlromo, y cuídense del frío porque en la Antártida hace mucho.
Un fuerte abrazo.
Bye, bye.
Así llegamos al final de esta emisión de Habitantes del Futuro. Hoy con mucha ciencia en uno de los lugares más enigmáticos del planeta. ¿Qué otros experimentos se les ocurre que podrían realizarse ahí? ¿Cómo más nos puede ayudar a prepararnos para el futuro, tanto en el planeta como en otros quizá? Háganos saber todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales, a través de los comentarios, y nos vemos en el futuro, Habitantes del Futuro.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.